La mejor experiencia académica la encuentras en Flaxo Ecuador. Postula para el Doctorado en Desarrollo Territorial 2019-2022. El objetivo de este programa es formar académicos que contribuyan al desarrollo territorial desde una perspectiva integradora de economía, sociedad y ambiente. Inscripciones abiertas hasta el 3 de mayo de 2019. Pregunta por las becas de estipendio, asistencia financiera y crédito educativo. Más información en www.flaxo.edu.es.
Queremos hacer un llamado a nivel de sociedad para decirles, es hora también de que como sociedad nos posicionemos frente a lo que estamos viviendo.
El género y la existencia en sí de la sexualidad lleva y conlleva a que tengamos migraciones corporales, identitarias.
¿Quién da palabra, al menos en su momento, a las mujeres es Freud?
Hoy por hoy tenemos a unos colectivos y a unas agrupaciones LGBT no muy sensibilizadas con el tema de las mujeres.
Muy buenos días, saludos cordiales a todas y a todos. Bienvenidos y bienvenidas a un programa más de Estereotipas, un programa que viene consigo por parte del Departamento de Género de acá de Flaxo Ecuador. Muchísimas gracias por contactarnos, muchísimas gracias por seguirnos en las diferentes redes sociales y les recordamos que ahora mismo estamos transmitiendo esta programación a través de Flaxo Radio en Facebook y lo pueden seguir después en YouTube como Flaxo Radio, en Instagram como Flaxo Radio también y en Twitter como @FlaxoRadio. Es un gusto para mí darles la bienvenida, invitarles a que sigan de cerca este importante programa que hemos propuesto junto con Tati Jiménez y mi persona Yesenia Tello, para que todos podamos interactuar mucho más en el término de luchas territoriales de los pueblos ancestrales. Pero bien, les quiero comentar que el día de hoy cuento con una invitada muy especial. Es una docente de acá de Flaxo Ecuador, nos está acompañando, va a hacer algunas investigaciones y por supuesto no hemos querido perder la oportunidad de invitarle a nuestro programa para que nos pueda contar acerca de sus investigaciones y sobre todo porque el día de mañana se va a realizar un evento en la Defensoría del Pueblo, que es un conversatorio de racismos y territorios ancestrales. Entonces, para no darnos tanto las vueltas, quiero comentarles que tenemos la compañía grata de la doctora María Moreno Parra. Ella ha trabajado como investigadora y profesional en temas de etnicidad, raza y racismo de género en Ecuador y otros países de América Latina. Antes de incorporarse a Flaxo, fue investigadora postdoctoral del proyecto Antirracismo Latinoamericano en Tiempos Postraciales, la PORA, y realizó la investigación etnográfica en el Ecuador sobre cómo se entiende el racismo, antirracismo y la desigualdad racial. La investigación anterior de María aborda la participación de las mujeres indígenas de América Latina en los espacios locales, nacionales y globales de activismo en Ecuador. También se han realizado investigaciones aplicadas en planes de gestión de los territorios indígenas, historias orales del tema de comunidades indígenas y tierra y la conceptualización de la pobreza en comunidades urbanas y rurales marginales. Así que quisiera, doctora, darle la cordial bienvenida. Quisiera pues iniciar sobre todo ampliando más el tema de la PORA para que usted nos pueda pues compartir un poco de lo que significa esta. Bienvenida.
Muchas gracias Yacene y Tatiana por la invitación y también a Flaxo Radio. Bueno, les cuento un poco del proyecto La Pora. El proyecto La Pora es un proyecto que se realizó en 2017 y 2018 en 4 países de América Latina: México, Colombia, Brasil y Ecuador. Entonces, en estos países realizamos investigaciones de casos que tenían que ver con el antirracismo, es decir, las luchas contra la discriminación racial.
Uh-huh. Tenemos conocimiento de que los países latinoamericanos presentan ya nuevas oportunidades para pensar sobre el antirracismo y el rol de la raza en un momento en que muchos sostienen que al menos para el caso de Europa y los Estados Unidos hemos entrado en un mundo postracial donde el antirracismo ha entrado aparentemente en crisis y emergido como un multiculturalismo insípido y difícil de defender. Cuéntenos un poco cómo es la preparación o selección de estos casos de estudio para estas luchas justamente del antirracismo.
Eso, bueno, es muy importante los casos latinoamericanos en el contexto global, ¿no? Porque aquí hemos tenido fuertes ideologías de mestizaje que llevan a negar, a invisibilizar o a minimizar el racismo, ¿no? Entonces, en ese contexto, pues, América Latina nos puede decir mucho sobre cómo se dan las luchas raciales en este tipo de contextos que lo invisibilizan, ¿no? Y bueno, el proyecto eligió algunos ámbitos de investigación y vamos a trabajar con organizaciones, colectivos o activistas indígenas y afrodescendientes, también ver el Estado y qué había hecho el Estado en relación a la discriminación racial y casos legales en concreto. Entonces, en cada país del proyecto se hizo una selección de estos casos. En Ecuador en específico tuvimos 5 casos. En el caso legal fue el único caso de sentencia favorable sobre delito de odio, que es el caso de Michael Arce, que hasta ahora es el único en el país con una sentencia favorable. Tenemos el caso en territorios, justamente el caso de Wimbí, en relación a extractivismos, afectaciones ambientales y desplazamiento de poblaciones. En el caso de Wimbí tenemos un caso donde se produce despojo, pero también hay población que se queda en territorio, ¿no? Y sufre los resultados de ambientes tóxicos, ahí eso puedo ampliar un poquito más. También tenemos un caso específico de criminalización de la protesta social, que es un fenómeno que se ve mucho en América Latina, especialmente en los últimos años, y que afecta especialmente a activistas ambientales y también a activistas indígenas y afrodescendientes en América Latina, ¿no? El caso de acciones del Estado que estudiamos fue el único caso en que se ha dado una concreción de la acción afirmativa en el ámbito laboral público, que fue el caso de los terceros secretarios en la Cancillería. Uh-huh. Y como un caso de una organización de la sociedad civil, tenemos el caso de Fundación Azúcar, que es una organización de mujeres afroquiteñas.
Okay, me gustaría muchísimo que podamos indagar un poco sobre los ambientes tóxicos que usted mencionaba. Sabemos que dentro del trabajo en territorio, sobre todo en temas de ambiente, no está muy sensibilizado el tema de género. ¿Cómo se está pues trabajando desde este punto? ¿Cómo ustedes lo han analizado? Como manera de paréntesis nada más para poder conocerlo a profundidad.
Ya, entonces, cuando nos referimos a los ambientes tóxicos, por ejemplo, en concreto, estoy hablando del caso de Wimbí en el Cantón San Lorenzo del norte de Esmeraldas, ¿no? Y ya más adelante me referiré al conflicto de tierras con una empresa palmicultora, pero en el además de los efectos nocivos de la producción de palma, la zona norte de Esmeraldas está enfrentando los efectos de la minería de oro, ¿no? Minería mecanizada con retroexcavadoras, que tiene un efecto muy fuerte, ya que remueve la capa vegetal, pero además de eso contamina el agua y el suelo con metales pesados, ¿no? Entonces las poblaciones que viven en Esmeraldas pues están viendo en sus vidas cotidianas las afectaciones por esta contaminación ambiental, ¿no? Y no en estos tipos de ambientes tóxicos las personas que viven en ese ambiente no pueden hacer mucho para cambiar ese tipo de contaminación.
Entonces, ¿cuáles serían de esta manera los ámbitos de investigación que plantea la PORA?
Como te venía diciendo, trabajamos con organizaciones que podemos llamar de la sociedad civil, ¿sí? El Estado, ¿sí? Y procesos legales, ¿no? Por ahí van nuestras entradas a los casos de estudio.
Extra micrófonos, conversábamos acerca de que este proyecto también estaba enfocado en las categorías coloniales, ¿sí? ¿Cómo podemos darnos cuenta de estas categorías, ya que ustedes trabajan con pueblos indígenas y también afroecuatorianos?
Sí, o sea, fue una manera de delimitar el proyecto de investigación, ¿no? O sea, tomar las categorías coloniales, ¿no? Que son las básicas de las jerarquías raciales de América Latina. Entonces, por eso es que nos centramos en pueblos indígenas y pueblos afrodescendientes. Ahora, el fenómeno del racismo puede ser abordado de otras maneras también, ¿no? Podemos pensar la xenofobia en relación al racismo también, y podemos pensarlo de otras maneras, el racismo entre las diferentes las poblaciones mestizas mismo, y cómo se dan procesos de diferenciación en la población mestiza. En relación a su cercanía o lejanía de ciertos rasgos y biológicos o culturales que les acercan o alejan de poblaciones indígenas y afro, pero nos centramos en nuestra investigación en las categorías coloniales de indígena y afrodescendiente. Uh-huh. Sí. Sí, un poco como delimitación del ámbito del estudio.
Ok. Nos había mencionado que existen ámbitos de investigación y dentro de ello también participa de alguna manera el Estado. ¿Cuáles son las acciones que ellos ejecutan o cómo participan?
Sí, o sea, nosotros hicimos un análisis primero de la legislación y las políticas públicas, ¿no? Porque ha habido varios avances en legislación desde los años 90, desde la en Ecuador específicamente, desde la Constitución de 1998, que primero reconoce los derechos colectivos, pero también se han ido ampliando en la Constitución del 2008 y que también incluye los derechos a la naturaleza, ¿no? Que son también afectados, por ejemplo, en el caso concreto de Wimbí. Sí, y hay varias políticas multiculturales, pero ya cuando vamos a la concreción de esas políticas, ¿no? Por ejemplo, en el año 2009 se hizo un decreto presidencial que ordenaba a todas las instituciones públicas que contraten personal de acuerdo al porcentaje, al mismo porcentaje del último censo poblacional del 2010, ¿no? En eso, si uno se compara, por ejemplo, con la inclusión que se hizo para personas con discapacidades, que se hizo no solo en el ámbito público, sino también en el ámbito privado, de la empresa privada, por ejemplo, vemos que ha habido mucho más incidencia que este decreto, ¿no? Y realmente esta política ha sido aplicada en muy pocas ocasiones, ¿sí? Y en donde vimos una aplicación concreta fue en una política de acción afirmativa en la Cancillería, donde en dos promociones de terceros secretarios, que es el nivel de entrada a la carrera diplomática, se integraron personas de pueblos indígenas, afrodescendientes y montubios, en proporción de la mitad o más de la mitad de la generación que entraba, ¿no? Entonces esa fue, pero realmente otras acciones afirmativas también se han dado en educación, ¿no? Pero realmente han sido limitadas las acciones afirmativas y el seguimiento de estas acciones afirmativas en el Estado. Entonces, se hace de manera muy discrecional en algunos municipios, en algunas instituciones, sí, no, pero no como realmente una política que se haya visto, que haya influido en la situación laboral en las instituciones públicas.
¿Bajo qué diálogo se pretende mantener como esta relación entre el tema de las tierras, los territorios ancestrales y también el racismo?
Ya, entonces, muchos de los conflictos que estamos viendo, ¿no? Los conflictos y luchas claves de pueblos indígenas y afrodescendientes en América Latina en general, se están dando en territorios, ¿no? Uh-huh. Algunas de estas son luchas violentas, ¿no? Ahora América Latina es la región del mundo con más asesinatos de líderes y activistas, uh-huh. Especialmente los que están en territorios, ¿no? O tienen preocupaciones ambientales, uh-huh. ¿no? Y entonces ahí es un espacio de lucha muy importante para ver las luchas antirracistas, aunque a veces no se explicita. Se hacen explícitas o se refiere la gente explícitamente a que es una lucha antirracista, pero esas luchas tienen la capacidad de erosionar las jerarquías raciales y las distribuciones de recursos que se basan en esas jerarquías, ¿no? Entonces, en Ecuador, por ejemplo, hay varias luchas que se han dado en territorio que están relacionadas con los procesos extractivistas, y se conoce mucho, por ejemplo, las de la Amazonía Sur, que ha sido afectada muy fuertemente por el proceso minero. Pero tanto en el ámbito del Ecuador como en otros países de América Latina, a veces las luchas en territorios afrodescendientes no son tan visibilizadas, ¿no?, en la discusión pública. Entonces, el caso que escogimos justamente fue uno de conflictos en territorios, ¿no? El conflicto específico de Wimbí es una lucha por tierras, por 1.200 hectáreas en específico, con la empresa palmicultora Energy Palm, ¿ya? Entonces, hay procesos que afectan la pérdida de territorios y que están ligados a procesos extractivistas. Tanto en la Amazonía ecuatoriana, por ejemplo, hay muchos estudios que han demostrado el despojo de tierras y el desplazamiento de tierras, ¿no?, en territorios mineros, ¿no? En especial, por ejemplo, a pueblos Shuar y a otros pueblos indígenas de la Amazonía. Pero en el caso de Wimbí, que estamos analizando en el proyecto, además de pérdida de territorio, tenemos que preguntarnos qué pasa con poblaciones que están habitando, se mantienen y se quedan en territorios que podemos caracterizar como ambientes tóxicos, ¿no? Entonces, en el caso de Esmeraldas, varias explotaciones de recursos, o sea, por ejemplo, la industria maderera, primero, la industria de la palma, sí, la minería del oro, uh-huh. Todas han afectado muy grande, de manera muy, muy intensa, el medio ambiente, sí, y han producido, bueno, una pérdida de bosque. O sea, recuerda que Esmeraldas era la provincia verde por su bosque, y ahora realmente ha disminuido de manera dramática el bosque en Esmeraldas. Sí, pero también los ríos y suelos, que son base fundamental de los medios de subsistencia de las poblaciones indígenas, Aguachachi, y también poblaciones campesinas pobres que viven en la zona, sí, se ven afectadas por esta contaminación muy fuerte, por ejemplo, en relación a la minería de oro, de metales pesados, como por ejemplo hierro, aluminio y otros, que tienen efectos en la salud inmediata y también a largo plazo, ¿no? Efectos en la salud, por ejemplo, muchas comunidades reportan problemas de la piel, problemas de los órganos femeninos, etcétera, etcétera, y algunos de los metales asociados a esta contaminación a la larga pueden causar enfermedades como el Alzheimer, ¿no? Entonces, bueno, las universidades de Esmeraldas han hecho importantes investigaciones sobre estos temas, ¿no?, de los efectos de la minería allá. Y justamente en la tarde se va a presentar en Abya Yala un libro muy interesante que habla sobre la extracción y también la violencia en Esmeraldas, ¿no? Entonces, nosotros fuimos a conocer esta lucha territorial, ¿no?, de esta comunidad afrodescendiente que está disputando estas 1.200 hectáreas que eran territorios de posesión ancestral, que están protegidos por la Constitución, ¿no? Sin embargo, las empresas extractivas usan medios tanto legales como ilegales para acceder a estos territorios, ¿no? Y en el caso específico que nos compete aquí en este conflicto de tierras, en el 2002 la empresa tenía ya unos documentos legales, unos títulos de la tierra, que no, o sea, dada el marco legal ecuatoriano, eso no podía haber sido, ¿no? Pero se legalizó una compra de tierra que no debió haber sido. Y después, bueno, esta empresa puso un juicio por a los dirigentes, a las autoridades de Wimbí, ¿no?, por uso ilegal de tierras, ¿sí? Y bueno, este proceso se ha dado en varios años. En el 2016 se hace un intento de desalojo de las 1.200 hectáreas y va un piquete de policías con retroexcavadoras y dañó los cultivos de cacao y otros cultivos de algunas familias de Wimbí. Y entonces, bueno, la comunidad salió a resistir y tomó en prenda la retroexcavadora, ¿no? Entonces, eso hizo que la empresa ponga además un juicio por robo de maquinaria, ¿no? Más tarde, bueno, se llega a una negociación, se retira el juicio de robo de maquinaria, pero el juicio por uso ilegal de tierra continúa hasta ahora, ¿sí? Esto se da también en estos espacios más grandes, ¿no? En que las comunidades que se quedan en Esmeraldas, que se mantienen en el territorio, realmente están pasando por un proceso de sufrimiento ambiental, porque siguen haciendo su vida cotidiana, juegan, se bañan en el río, pescan, etcétera, etcétera, en medios ambientes tóxicos, ¿no? Y entonces tenemos que ver fenómenos que se han estudiado de despojo y desplazamiento de poblaciones de ciertos territorios en combinación con qué pasa con las poblaciones que se quedan en el territorio, ¿no? Tenemos que también traer a colación el Estado, ¿no? Y la ausencia, presencia del Estado, ¿sí? En estas poblaciones vemos la ausencia del Estado, por ejemplo, en la falta de dotación de servicios y de infraestructura básica. Entonces, ahí tenemos poblaciones que tienen ríos contaminados y que no tienen sistemas de agua potable funcionando. Sí, para el 2011 varias comunidades de Esmeraldas se unieron y pidieron medidas a la Defensoría, con la Defensoría del Pueblo, y lograron, ¿no?, que el Estado deba atender la situación, pero eso no se dio hasta el momento, ¿no? O sea, un juez ha decretado que se detenga toda actividad minera en Esmeraldas, ¿no?, al momento, para que se puedan cumplir las medidas cautelares. Y las comunidades están ahora reflexionando en pasaltar de medidas cautelares a acciones de protección, porque realmente ya van muchos años sufriendo de las consecuencias de esta situación de ambientes tóxicos, ¿no? Y por otro lado tenemos como una presencia del Estado en el sentido de que posibilita, ¿no?, la entrada del capital extractivo a los territorios. Entonces tenemos ahí esas dinámicas que están afectando a la población del norte de Esmeraldas.
¿Podría ser de pronto una relación como lo que sucedió con la United Free Company, donde permitieron que se ingresara esta clase de capitalismo, ¿no? Donde prácticamente el Estado en ocasiones no intervenía, pero tenía como consecuencia de que podían adueñarse de estas tierras personas que ni siquiera tenían nada que ver. Entonces, bajo este parámetro, me gustaría también saber cuál es el rol de las mujeres en el tema de la resistencia, de la lucha. ¿Quiénes son las que más o quiénes son los que más se ponen de frente y luchan contra estas empresas que quieren prácticamente adueñarse de sus tierras?
Sí, o sea, por ejemplo, las mujeres del norte de Esmeraldas, las mujeres afroesmeraldeñas, están muy bien organizadas. Por ejemplo, en la Unión de Organizaciones del Norte de Esmeraldas, la UONE, ¿no? Y tenemos una representante, Marlene Corozo, que va a venir al conversatorio que vamos a tener el día de mañana.
Sí.
Dado que las afectaciones ambientales están en el cotidiano de la vida de las personas, ¿no? Entonces, claro, las mujeres y los hombres sufren de manera diferente. Entonces, las mujeres en su rol de reproducir la vida, pues directamente tienen que enfrentar, por ejemplo, la pérdida de la pesca en unos ríos, el problema del agua, ¿no? Que son mujeres que están lavando la ropa, cocinando, bañándose en ríos contaminados, ¿sabes? Porque no hay otra opción. ¿No?
No necesariamente, como de pronto nos decía Sarasvati, que es porque ellos no conocían estos procesos de limpieza o cuidado del medio ambiente, sino más bien por factores totalmente externos.
Claro. Entonces, por ejemplo, digamos, ¿no?, también a veces ciertas áreas aledañas a las riberas de los ríos eran muy buenas para hacer cierto tipos de siembra, justamente por todo el sedimento que quedaba. Pero ahora, por ejemplo, se ha notado que se afecta la productividad de esas riberas justamente por la contaminación. Entonces, bueno, en los medios de subsistencia de las personas tiene una carga muy grande, pero hay una lucha muy fuerte de las organizaciones del norte de Esmeraldas, afroesmeraldeñas, también de pueblos Chachi y Aguá, y las mujeres han tenido un rol muy activo en esa defensa del agua, de la naturaleza, de sus territorios.
De hecho, en ocasiones se ve que ellas son las que salen a luchar, e incluso a protestar, como en el caso del Yasuní. Ellas se empoderaron de sus territorios y salieron a luchar. ¿Cuál es el rol de los hombres en este sentido?
Bueno, o sea, también en el caso específico del que tratamos, por ejemplo, de las autoridades de la Junta Parroquial de Wimbí, la mayoría son hombres, y ellos son los que cargan directamente con el juicio, ¿no? El juicio es a estas autoridades en específico, ¿no? Entonces, en este caso, los hombres han ejercido también su rol de representación pública, ¿no? Y Roland Merlin, que también nos va a acompañar, va a estar hablando mañana también en conversatorio, ¿no? Él ha estado muy activo dando a conocer la situación de Wimbí, de otras comunidades del norte, con diferentes medios, ¿no? Él ha venido varias veces a Quito, a otros sitios en el país, para hablar sobre el tema de la pérdida de territorio, las afectaciones de la minería, de la palma, etcétera, sí.
Muy interesante. Son las 11 de la mañana con 34 minutos. Queremos agradecer a quienes nos están escribiendo y están siguiendo de cerca a través de nuestra fanpage y Facebook Live esta programación de Estereotipas. Les recordamos que ustedes pueden seguirnos a través de Instagram como Flaxo Radio, YouTube Flaxo Radio de igual manera, y en Twitter como @FlaxoRadio. Entremos un poco más en materia. ¿Qué le parece si conversamos del programa y evento que se va a realizar el día de mañana en la Defensoría del Pueblo, quienes justamente están invitando a este conversatorio de racismo y de territorios ancestrales? Uh-huh. Usted participará, participará también Marlene Corozo, que es dirigente de la Unión de Organizaciones Negras del Norte de Esmeraldas. Por supuesto, usted como representante del proyecto La Pora, Janet Yepes, una antropóloga, y Olindo Nastacuas, dirigente indígena. Coméntenos un poco cómo es que decidieron o cómo se articularon para realizar este evento tan importante.
Sí, o sea, tenemos una relación con la Defensoría del Pueblo desde el año 2017. A finales del 2017 tuvimos un lanzamiento del video sobre el caso de delito de odio en Ecuador. Uh-huh. ¿No? Y es un material que está, bueno, disponible al público en la página web de la Pora, y que la Defensoría utiliza en diferentes actividades de capacitación y educación. Entonces, bueno, nuestra relación data desde hace ya más de un año. Y la Defensoría tiene mucho interés también, ha visto mucho interés en tratar los temas del racismo. Uh-huh. Y bueno, de ahí que surgió este interés por empezar una serie de eventos sobre relacionados a este tema y a los resultados del proyecto La Pora. Y ese interés se reflejó en este evento, que queríamos dar una voz a los temas de Esmeraldas, ¿no? Que Esmeraldas ha estado, bueno, en el foco de la atención pública por los temas de la frontera, de la violencia, del narcotráfico, etcétera, etcétera. Y eso ha resultado realmente en que mucha gente deje de ir a Esmeraldas, ¿no? La economía de San Lorenzo se ha desplomado. Totalmente. Y se sigue manejando ese discurso de ese sitio peligroso, lo que hace inclusive que algunos funcionarios del Estado no vayan bajo el pretexto de
del
la violencia,
peligro y la,
¿no?,
violencia.
Entonces es importante visibilizar todos los elementos que afectan a las poblaciones del norte de Esmeraldas, ¿no? En ese sentido, pues, la violencia está ligada, pero es una parte de otros procesos que también tenemos de los que tenemos que discutir, ¿no? Entonces, esa es la intención de mañana, ir discutiendo justamente este tipo de varios procesos que se dan, ¿no?, en conjunto, y que algunos académicos, o sea, han empezado a lanzar nociones como la eliminación étnica lenta o la muerte lenta, para dar cuenta de esta conjunción de procesos que llevan o que van a llevar a que las poblaciones locales bueno, de hecho no disfrutan de su derecho a una vida sana, uh-huh. a una naturaleza también sana, uh-huh. ¿no? Y que va a causar grandes efectos de salud a largo plazo, ¿sí? Y a corto plazo lo está haciendo, que quedan desatendidas, que no, o sea, no se han realmente tomado las medidas cauteleras que debieron haberse tomado, de los diferentes ministerios e instituciones del Estado que debían responder ante ello.
Por supuesto. Y en términos de desarrollo, desde su análisis y de todo lo que también hemos visto en clase, ¿cómo podría usted analizar esta como participación activa e inactiva del Estado? ¿Cómo se podría resolver o cómo podríamos hacer o ejecutar acciones viables para poder ayudar a estos pueblos que realmente necesitan y que son el pulmón de nuestro país y del mundo entero?
Claro, sí, ahí hay una crítica cómo el Estado y el capital pues se localizan en regiones específicas, en este caso no en Esmeraldas, tanto con mecanismos legales como ilegales, ¿no? Con mecanismos que estamos viendo en América Latina de despojo de poblaciones, ¿no? Pero también lo que vemos en Esmeraldas, el confinamiento de poblaciones a ciertos territorios donde se produce el sufrimiento ambiental, ¿no? Entonces, como tenemos un Estado que para algunas poblaciones se preocupa por cuidar mucho la vida, para otras poblaciones simplemente deja morir, ¿no?
Por supuesto.
Y entonces en América Latina, esas poblaciones a las que se deja morir, ¿no?, normalmente coinciden ser poblaciones indígenas, afrodescendientes, uh-huh. o poblaciones rurales de color más oscuro, ¿no? Cuando hablamos de territorios.
Posiblemente el Estado también esté ejerciendo como un rol racista.
Podemos decir, ¿no? O sea, que ahí vemos, o sea, en la manera en que se adjudican recursos y no se adjudican recursos uh-huh. para ciertas poblaciones y que podemos ver cómo coincide eso con jerarquías raciales, pues, por supuesto. Entonces ahí, bueno, el Estado ahora mismo tiene el deber de cumplir con las medidas cautelares del 2011 que no se han cumplido, ¿no? Para dar atención a estos temas de emergencia que hay en relación a las necesidades de la población de Esmeraldas.
Son las 11:40, este tema está muy interesante y le voy a hacer la cordial invitación para que podamos seguir hablando de estos y otros temas que son muy interesantes y muy importantes, no sin antes poder invitar a la gente que nos está escuchando, quienes nos están viendo y que de pronto van a compartir este link, a que el día de mañana se den cita a partir de las 3 de la tarde hasta las 5 de la tarde en la Sala Dolores Caguango, en la Defensoría del Pueblo, que está ubicado en la Avenida La Prensa, número 5497 y Jorge Piedra. Así que desde su boca, por favor, la cordial invitación.
Sí, les esperamos mañana, estamos muy atentos a la asistencia del público, creemos que es un tema fundamental y hacemos la bienvenida a personas que trabajan en derechos humanos, a académicos, a estudiantes, al público en general, uh-huh. para que venga a este evento y también además del conversatorio con los activistas de Esmeraldas, vamos a tener el lanzamiento de un video sobre el caso específico de Wimbi. Entonces va a ser el lanzamiento oficial de un video informativo sobre este caso también.
¡Qué chévere! Así que cordialmente invitados mañana a darse cita a partir de las 3 de la tarde en la Sala Dolores Caguango, Defensoría del Pueblo. Muchísimas gracias por habernos acompañado, María. Siempre es un gusto poder contar con personas que realizan esta clase de investigaciones, con profesionales académicos que nos pueden ampliar inclusive la percepción misma que nosotros tenemos del término desarrollo y cómo este se va afectando dentro de la práctica.
Muchísimas gracias por la invitación, realmente ha sido un gusto estar aquí.
Muchas gracias, son las 11:42, gracias por habernos acompañado en su programa Estereotipas. Les recordamos que pueden ustedes seguir de cerca cada una de nuestras programaciones a través de Facebook en Flaxo Radio. Recuerden que este programa pueden también revisarlo en YouTube
y bueno, compartirlo y también tuitearnos en Instagram, también no puede ser de otra forma. Descargue el audio también de nuestros programas en www.flaxoradio.es. Un abrazo cordial para todos ustedes, que tengan un excelente día miércoles y resto de semana. Muchísimas gracias.